La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Con un funeral de Estado, Estados Unidos rinde el último homenaje al expresidente Jimmy Carter. En Los Ángeles, los cuerpos de bomberos trabajan intensamente para tratar de contener los incendios más devastadores en la historia de California. Y en nuestra saga de especiales, Latinoamérica en las noticias, hoy presentamos narcotráfico e impacto. Hoy es jueves 9 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Hoy Estados Unidos despide en Washington, D.C. al expresidente Jimmy Carter, quien gobernara la nación entre 1977 y 1981. El funeral de Estado comenzará a las 10 de la mañana y se realizará en la Catedral Nacional de Washington con la presencia de figuras de la política estadounidense encabezadas por los presidentes Joe Biden y el presidente electo Donald Trump. A pesar de las bajas temperaturas registradas durante los últimos días, miles de personas llegaron hasta el Congreso en Washington, D.C. para rendir el último homenaje al político que falleció el mes pasado a la edad de 100 años y cuyo ataúd, cubierto con la bandera estadounidense, reposa custodiado por una guardia de honor militar en el catafalco de Lincoln. Entre las personalidades que acudieron al recinto federal se destaca la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente electo Donald Trump, quien a pesar de sus diferencias políticas con el expresidente Carter, acudió al lugar acompañado de su esposa Melania Trump. El expresidente Joe Biden, amigo personal y copartidario del expresidente Carter, será quien pronuncie el discurso fúnebre hoy durante la solemne ceremonia. Luego de conocerse la noticia del fallecimiento, el mandatario estadounidense le dedicó algunas palabras. Puede que nunca volvamos a ver a alguien como él. Ya sabes que todos podemos hacer bien e intentar ser un poco más como Jimmy Carter. James Earl Carter Jr. nació en Plains, Georgia en 1924. Se graduó de la Academia Naval de Estados Unidos en 1946 y se desempeñó como oficial de submarino antes de regresar a su ciudad natal en 1953 para administrar la granja familiar tras la muerte de su padre. Ingresó a la política durante el movimiento de derechos civiles en la década de 1960, sirviendo dos mandatos como legislador de Georgia antes de convertirse en gobernador del estado en 1971. Años después, en 1976, Carter se convirtió en el presidente número 39 de la nación. Su trabajo en el Centro Carter para ayudar a la humanidad lo llevó a Oslo, Noruega, en 2002, donde aceptó el Premio Nobel de la Paz. Después del funeral, el cuerpo del expresidente será llevado a bordo del avión presidencial Air Force One hasta Georgia, donde será enterrado junto a su esposa Rosalynn Carter en un jardín que es parte del Parque Histórico Nacional Jimmy Carter, cerca de la casa que construyeron antes de su primera campaña para el Senado.
En otra información, los incendios en California continúan fuera de control y ya se cobraron la vida de dos personas y un número significativo de heridos. Las llamas ya han consumido más de 10.000 hectáreas, destruyendo miles de estructuras y forzando la evacuación de aproximadamente 100.000 personas. El gobernador Gavin Newsom ha declarado el estado de emergencia y agradeció el trabajo heroico de los bomberos y de los equipos de emergencia. Por su parte, Christine Crawley, jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, dijo en conferencia de prensa.
Los Ángeles están sufriendo una situación de alerta roja extrema. Estamos desplegando recursos adicionales, incluidos equipos de ataque de extinción y aeronaves de agencias de asistencia. Centramos nuestros esfuerzos en la seguridad de las personas.
Paralelamente, el presidente Joe Biden visitó la zona para evaluar los daños y coordinar la respuesta federal. En una estación de bomberos de Los Ángeles, Biden dijo, y cito textual, "Estamos aquí para garantizar que California reciba toda la ayuda necesaria para superar esta tragedia". Más de 1.400 bomberos, apoyados por helicópteros y aviones cisterna, trabajan incansablemente para controlar las llamas. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA, activó fondos extraordinarios para asistir a las comunidades afectadas. Los vientos de Santa Ana, caracterizados por su intensidad y sequedad, fueron un factor determinante en la propagación de los hasta ahora 4 focos de incendio. El siniestro de Palisades es el más destructivo en la historia de Los Ángeles. Por otra parte, la otra cara de la moneda es lo que ocurre en algunos estados del sur de Estados Unidos con una tormenta invernal de nieve, hielo y temperaturas extremas en Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri y partes de los estados del Atlántico Medio. Las condiciones de ventisca han provocado ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora y acumulaciones de nieve de hasta 35 centímetros.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El líder opositor Edmundo González se reunió con el presidente de Panamá horas antes de intentar regresar a Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por varios países, llegó el martes a Panamá, su penúltima parada en la gira que emprendió con la intención de volver a Venezuela para asumir el cargo, mientras el presidente Nicolás Maduro se prepara para ser juramentado el viernes. González Urrutia se reunió con el presidente José Raúl Mulino, quien le manifestó el respaldo del pueblo de su país, donde existe una extensa comunidad de venezolanos.
Yo sí espero que este periplo sea un campanazo al mundo democrático, que sea un campanazo por la libertad de Venezuela, y sobre todo mañana. Para nosotros, mañana es una fecha trascendental, el 9 de enero, que marca un hecho histórico.
González Urrutia agradeció el respaldo del pueblo panameño y afirmó que el gobierno venezolano está empecinado en aferrarse al poder, a pesar de que, según dijo, fue ampliamente derrotado en las elecciones.
Se robaron las elecciones abiertamente, se robaron las actas, pero no contaban con la astucia de los venezolanos, de quienes estuvieron el control de este proceso, que pudieron rescatar desde los mismos momentos de la votación las actas, copia de las cuales van a estar resguardadas en un sitio muy seguro y en buena compañía.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron una oleada de desapariciones forzadas de dirigentes políticos y defensores de derechos humanos, entre ellos el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, el director ejecutivo de la organización Espacio Público Carlos Correa, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro, pero advirtió que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela pese a no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales. Manuel Arias tiene los detalles.
El presidente Gustavo Petro zanjó la polémica que se presentaba en Colombia por su eventual asistencia a la ceremonia de investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. En un extenso post en su red social X, el mandatario colombiano anunció que no viajará a Caracas, reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales en el vecino país y rechazó las detenciones de defensores de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto y otros hechos impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos.
No obstante, Petro fue enfático en que no se romperán las relaciones diplomáticas con el vecino país.
El gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, cultura e historia, y que cerrar fronteras, evitar el relacionamiento diplomático y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación.
Consultado por La Voz de América, el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes manifestó que pese a la no asistencia de Petro a Caracas, este 10 de enero no se prevé que el gobierno de Maduro adopte alguna represalia diplomática contra Colombia.
Hay una relación con Colombia que yo creo que al gobierno venezolano también le conviene mantener.
No obstante el anuncio de Petro de no asistir a la posesión de Nicolás Maduro, la oposición en Colombia rechazó que Milton Rengifo, embajador en Caracas, sea el representante colombiano en la ceremonia del oficialismo, bajo el argumento de que su presencia legitima el fraude electoral del pasado 28 de julio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las autoridades de Panamá anticipan un flujo inverso de migrantes tras la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las dudas sobre los cambios migratorios que se producirán en la región tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos se incrementan en los gobiernos latinoamericanos, especialmente en aquellos que han sido epicentro del tránsito de migrantes que buscan llegar al norte del continente. El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Roger Mojica, anticipó un posible flujo inverso de migrantes que podrían intentar regresar a su país de origen, por lo que los países de tránsito ya se estarían preparando para este escenario. En una conversación con la prensa de Panamá, el funcionario explicó:
efectivamente pudiéramos visualizar de repente un tema, un flujo inverso, que ya hemos tenido algunas conversaciones con los homólogos de Costa Rica para ver cómo le vamos a hacer frente, pero la idea es que el camino de regreso pues se vayan tomando las medidas.
Panamá y Estados Unidos ya cuentan con un acuerdo de apoyo para frenar la migración irregular y el país canalero recibió $6 millones para impulsar las deportaciones y otras actividades que buscan regularizar el tránsito por el país, especialmente por la peligrosa selva del Darién. El director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica, señaló que dicho acuerdo se mantendrá con la nueva administración del país norteamericano.
Por ahora todo va a continuar igual. Además, tengo entendido que se nos ha asignado una cantidad sustancial de dinero que todavía no se ha oficializado, pero que ya está aprobada por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Las autoridades panameñas lograron reducir el flujo de migrantes por el Darién en más del 40% el año pasado, en parte por las medidas implementadas tras este acuerdo con los Estados Unidos. Sin embargo, defensores de derechos humanos criticaron las medidas, entre las cuales está la colocación de alambres de púas en las rutas que atraviesan los migrantes por la selva. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta Latinoamérica en las noticias, narcotráfico e impacto. Todos los países en América Latina están de una u otra forma impactados por las consecuencias del narcotráfico y la narcoproducción, y su efecto es visible en los campos sociales y económicos de las naciones de la región, un fenómeno que afecta al mundo entero. Este reporte, con datos y entrevistas de nuestros corresponsales Juan Ignacio González Prieto en Argentina y Silvia González en Perú.
El gobierno del presidente Javier Milei en Argentina decidió enfrentar por primera vez al narcotráfico y desplegar todos los recursos para intentar detener a organizaciones criminales que desde hacía décadas estaban penetrando en el país provenientes de México, Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia. Esto permitió la formación de peligrosas bandas narcocriminales locales que crecieron al amparo de la corrupción política, de la justicia, de la policía y hasta de los sindicatos, a tal punto que los narcos empezaron a desplegarse en todo el territorio y a invertir sus ganancias en la construcción, la industria, el comercio, el agro y hasta en el fútbol. Argentina padece la irrupción de la cocaína, la marihuana, el paco y las drogas sintéticas en distintos extractos de la sociedad. Ya no es un país de tránsito, sino de comercialización y alto consumo, con exportaciones hacia América del Norte, Europa y hasta Oceanía. Pero en su primer año de gobierno, el presidente Milei asegura que empezó una nueva doctrina de seguridad.
Nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad, acá el que las hace las paga. Es decir, que estamos acorralando a la droga, al narcotráfico, estamos dando una lucha sin cuartel y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta. Digo, esto también es bastante natural, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro, o sea, ellos o nosotros, y nosotros decidimos que somos nosotros.
Y simultáneamente anunció el compromiso de todos los estamentos nacionales para que la lucha alcance el objetivo trazado.
Al mismo tiempo, porque están actuando todas las fuerzas, ¿no?, federales. Y además se le está dando asistencia logística con el ejército. Se ha extendido a 8 zonas el área de actividad y de saturación. Así es que nosotros los estamos acorralando, no les vamos a dar tregua y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotráfico y este tipo de violencia. Es decir, esto no se puede negociar.
El aumento de la violencia trajo aparejado el miedo, la incertidumbre, los enfrentamientos entre bandas, la irrupción de los sicarios, la toma de nuevas barriadas en poder de los narcos y las balaceras en gasolineras, escuelas, edificios públicos, estaciones de policía, tribunales, sindicatos, restaurantes, discotecas y hasta en las calles.
La idea de ellos es generar un pánico en la sociedad, y que la sociedad pueda parar. Ellos lo que quieren es parar la provincia, ¿no? Como quien diría, o la ciudad, mejor dicho.
Y sí, ¿cómo no va a tener miedo? Si cualquiera pasa con una moto y te sacude el plomo.
Así, ahora fíjate, capaz que están parados estos pobres inocentes, pasan con una meta y los tumban. ¿Dónde estamos viviendo?
Acá ya esto no se termina. Esto cada vez va a ser peor.
Para detener esta ola de violencia, se formaron fiscalías, juzgados y equipos especializados de investigación desde las fuerzas policiales y desde el Poder Judicial. Se lograron desarticular 30 grandes organizaciones, sobre todo de los miembros clave del Clan Alvarado, Clan Villalba y Los Monos. Se los llevó a juicio, recibieron duras condenas y están alojados en cárceles de máxima seguridad. Pero nada es suficiente y faltan más leyes en el Congreso Nacional, advierte el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini.
La paradoja que hoy se viene dando es que desde el servicio penitenciario siguen actuando y cometiendo delitos a través del uso de la telefonía celular, en función de la cual se conectan con el exterior, con el resto de la banda, y idean, diseñan e instigan la comisión de delitos y empiezan con las extorsiones a personas individuales y también a comerciantes. Entonces, también esto amerita que tengamos que ver un replanteo del funcionamiento del servicio penitenciario.
Durante el 2004, las fuerzas federales lograron incrementar el 70% de las incautaciones de cocaína y el 19% de drogas sintéticas, con 13% más de procedimientos, 16% más de detenciones por narcotráfico y el secuestro de más de 80.000 kilos de drogas. Pero los narcos siguen operando fuerte, reconoce el peruano Julio Rodríguez Grantón en un documental del diario Clarín, donde muestra el poder de los cárteles.
Así como tienes muchos amigos, obtienes muchos enemigos. Me consideraban como un proveedor de droga en Rosario, que justamente ya estaba bajando más o menos 400 kilos por mes. O sea, es una cantidad importante. Me dediqué mayormente al tráfico de cocaína. En la marihuana, te digo, no te genera. Con la inestabilidad que hay en el país, se vende en pesos. Y arriba está justamente $1,800, pero después tienes gastos de flete, gastos de descarga.
El doctor Fernando Soto, especialista en narcocriminalidad y asesor de comisiones en el Congreso Nacional, destaca que la extensa frontera, la falta de recursos para la vigilancia tanto de personal como de radares, de aviones de combate, son cuestiones a revisar en profundidad. Pero lo más importante es lograr leyes para el decomiso del dinero y de los bienes de los narcotraficantes.
Argentina ha tenido un crecimiento exponencial de la narcocriminalidad que en los últimos tiempos ha derivado en narcoterrorismo. O sea, en el mundo ha cambiado el terrorismo y también cambió en lo que es la narcocriminalidad. Lo básico de esta lucha contra el narcotráfico es contra la marihuana, la cocaína. La marihuana viene principalmente de Paraguay, la cocaína baja de Bolivia en un corredor. Envió al Congreso un proyecto de ley, ya tiene media sanción en diputados, que denominamos ley antimafia, que establece dos pilares: sacar la fuerza a los narcos, estableciendo penas altas y la participación de cualquier miembro de la banda en los hechos de la banda en general, porque si no, los jueces lo eximen de responsabilidad, porque no, con el sistema que tiene Argentina no permitiría la responsabilidad criminal de una asociación ilícita especializada, como tienen muchos países, Estados Unidos. Bueno, si se integra una organización criminal, se tienen las penas de la organización criminal. Y fundamentalmente se le va a quitar el dinero de...
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al igual que otros funcionarios, han sido amenazados de muerte por las bandas, pero con mano dura ha defendido sus programas, como el Plan Bandera, en la ciudad de Rosario, la más afectada por el aumento del sicariato, la muerte de inocentes, los ajustes de cuenta entre facciones y el apoderamiento de barrios, regiones y ciudades en manos de los criminales. El gobierno tomó medidas en las cárceles para restringir las visitas, las comunicaciones, aumentar los controles y hasta separar en pabellones de máxima seguridad o aislamiento a los líderes narcos más peligrosos, señaló la funcionaria.
El tema del narcotráfico lo puso en agenda nuestro gobierno. Hasta este gobierno decían que la Argentina era un país de tránsito, no se ocupaban del tema del narcotráfico, no era un tema. La seguridad era la primera preocupación de los argentinos, el narcotráfico estaba dentro de las primeras preocupaciones. Había muertes entre bandas, se mataban en la 1114, en la 31, en Itatí, en todos lados.
En la ciudad de Rosario, la segunda en importancia en Argentina, el gobierno logró bajar los homicidios a 87, cuando el año pasado hubo 248, y en la provincia a 163 de 374 del año anterior. Hay varios funcionarios políticos y hasta en el mismo Congreso de la Nación donde se sigue insistiendo en la necesidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo, pero para eso se debería modificar la Ley de Seguridad Interior. La situación está lejos de solucionarse, a pesar de los convenios que Argentina firmó con los países de la región, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Este es el panorama que tenemos en Argentina sobre el impacto del narcotráfico y sus ramificaciones, un problema regional, y por ello ahora vamos al encuentro de mi colega Silvia González, corresponsal de La Voz de América en Perú. Silvia, estamos atentos a escuchar la realidad de este flagelo en tu país.
Gracias, Juan Ignacio. El recorrido que hiciste por la actual situación en Argentina es dramático, por decirlo menos. Y en Perú tenemos una situación similar, ya que la venta de drogas ilegales se ha incrementado y, como en toda la región, es un grave problema que necesita de una lucha abierta y decidida acabando con la corrupción. Y no es un secreto que el Perú no es ajeno a este mal, siendo el segundo productor de cocaína en el mundo, después de Colombia, incrementando el crecimiento de esta economía ilegal en un 20%, según afirma un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La Voz de América dialogó con el especialista en narcotráfico Jaime Antezana, quien resaltó que no existe una verdadera lucha contra el narcotráfico en el Perú y que las cifras que suele dar el gobierno son una invención.
Tiene que haber un cambio de gobierno y de Congreso, y no la consolidación de lo que tenemos hoy, no su continuidad. Porque si va a ser su continuidad, no va a haber política antidrogas. Porque es el narcotráfico, la principal economía criminal, que tiene una fuerte presencia en el poder político y en la economía. Con sinceridad, yo no puedo ver ninguna posibilidad de combate antinarcóticos, así los Estados Unidos apoyen.
Así como en Argentina, la criminalidad también viene creciendo en territorio peruano, convirtiéndose en un factor que dificulta la lucha contra el narcotráfico. El especialista Jaime Antezana expresa su opinión al respecto.
El Perú es un país en desintegración que está siendo devorado por las economías criminales, que obviamente dan trabajo a muchísima gente, pero que es para su propia autodestrucción. Entonces el narcotráfico está ahí en primera línea, después de la deforestación de la minería ilegal, igual viene la coca. Y se entrelazan estas economías en cierto momento, haciendo de que la situación sea absolutamente insostenible.
En la actualidad, Colombia, Perú y Bolivia continúan siendo los distribuidores de cargamento de cocaína hacia los diferentes países del continente europeo, el segundo mayor mercado de cocaína después de América del Norte. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú ha señalado que un 40% de la droga sale por vía aérea a través de las pistas clandestinas, y en lo que va del año son más de 75 pistas de este tipo que han sido destruidas y desmanteladas, en especial en la zona del Braen, Ucayali, Puno, Loreto y San Martín. El exdirector antidrogas del Perú, general Zenón Loaiza, nos brinda precisiones sobre los principales puertos aéreos donde se transporta la droga producida en Perú.
Pero nuestra droga también sale por grandes cantidades por los puertos, tanto de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Tú ves que acá hay un corredor, el puente aéreo de la zona de producción, principalmente el Brae y otra zona de Madre de Dios y Puno, y también desde el mismo Pichipalcazu y Ucayali, que hay pistas de aterrizaje clandestinas múltiples, de donde salen avionetas con carga de 300 a 350.
Por otro lado, otro 40% de la droga producida en el Perú sale por los puertos marítimos, y por esta razón, el megapuerto de Chancay, recientemente inaugurado, ya cuenta con personal especializado. El jefe de la División de la Policía Antidrogas, general Luis Flores, brinda detalles.
La Policía Nacional del Perú va a tener una presencia importante. La Dirección Antidrogas ya está instalada en el megapuerto para poder controlar todos estos envíos que se hacen de manera clandestina de droga hacia el extranjero. Si bien es cierto que el megapuerto nos trae grandes oportunidades de trabajo, cosa que a veces los delincuentes quieren aprovechar, pero la Policía Nacional del Perú tiene que estar un paso adelante para poder neutralizar todos estos tipos de envíos de droga.
Las vías terrestres también son utilizadas por los narcotraficantes, especialmente para transportar pasta básica de cocaína y determinado tipo de marihuana que tiene como objetivo llegar a zonas limítrofes como Bolivia y Chile. A lo largo del año 2024, la Policía Nacional ha realizado más de 16.400 operativos y en este historial han podido detectar no solo el usual camuflaje en objetos o vehículos, sino también han encontrado cómo los traficantes mezclan la cocaína en productos orgánicos e inorgánicos, utilizando además etiquetas para determinar la pureza de su ilícita mercadería a sus clientes. Por otra parte, los insumos para elaborar la cocaína son también parte del objetivo para combatir el narcotráfico. Por otra parte, los insumos para elaborar la cocaína son también parte del objetivo para combatir el narcotráfico. Es así que la erradicación de cultivos clandestinos de hojas de coca está en constante monitoreo. El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Carlos Figueroa Inostroza, brinda detalles.
Con la intervención que estamos haciendo multisectorial, integral, retomando una mirada equilibrada de la lucha contra las drogas en los tres ejes, prevención, desarrollo alternativo y control de la oferta de drogas.
El Perú, durante el año 2024, ha erradicado más de 25.000 hectáreas de cultivo clandestino de hoja de coca. Las zonas de mayor cultivo de este insumo se registran en 13 regiones del país y los mayores cultivos se encuentran en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil. El ministro del Interior del Perú, Juan José Santibáñez, declara sobre este flagelo.
Que ahora más que nunca debemos enfrentar juntos a un enemigo común que hace daño a la sociedad, y es el narcotráfico, cuyos negocios ilícitos afectan considerablemente la salud de nuestros ciudadanos, seguridad ciudadana y la economía del país, y se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
Los operativos continúan enfocándose también en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar donde se ha detectado el aumento de burriers, también conocidos como mulas, jóvenes utilizados por los narcotraficantes para transportar drogas en diferentes modalidades. El coronel Robert Trujillo, jefe de la División Portuaria Antidrogas, nos brinda detalles.
Las organizaciones normalmente ofrecen entre 2.000 a 3.000 euros, ¿no? Y cuando
Dice, no te preocupes, te vamos a apoyar con pasajes, estadía, y aparte que no llegas y te vamos a dar, ¿no? O sea, son promesas, ¿no? Y a veces el joven, por conocer una nueva ciudad, un país extranjero, ¿no?, se sienten motivados.
La mayoría de jóvenes captados por los narcotraficantes son de escasos recursos y un gran porcentaje son mujeres. Los destinos de los intervenidos por la policía eran Brasil y países de Europa. En la lucha contra el narcotráfico, el Perú cierra el año 2024 decomisando más de 133 toneladas de droga, un número mayor al 2023, desarticulando 115 organizaciones criminales. Pese a estos logros, la inseguridad ciudadana se desborda de la mano de las autoridades, pese a determinadas medidas cuyos resultados no han sido satisfactorios, y esto podría convertirse en un gran factor que obstaculice la lucha contra el tráfico de drogas.
Eran nuestros colegas Silvia González y Juan Ignacio González Prieto, corresponsales de La Voz de América en Perú y Argentina, respectivamente, presentando un panorama sobre el impacto del narcotráfico en la región y los esfuerzos de los gobiernos para luchar contra este flagelo, venciendo fuertes obstáculos como la corrupción, las bandas armadas, las amedrentaciones y otros.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.